Piensa la respuesta a esta pregunta. Respóndela ya en tu lugar, en silencio, por tu seguridad. Si tuvieras la opción de cambiar tu residencia, sabiendo que vives en Mérida, ¿verdad? Si tuvieras la opción de cambiar tu residencia, ¿lo harías? ¿Te irías a otra ciudad? Claro, con ese calor todos dirían sí, amén, ¿no? Pero piénsalo, ¿lo harías? Ahora, si decides hacerlo, ¿a qué ciudad te mudarías? ¿Y por qué razones? Ahorita ya seguramente, muy rápido, estás pensando de manera express un orden de prioridades. Comienzas a valorar tus gustos, tus necesidades, tu momento, y puedes pensar un poquito en esa pregunta. Bueno, para los que decidimos quedarnos en Mérida, respondiendo a esa pregunta hipotética, decidimos quedarnos en Mérida, amén. Amén, más que onda. Los que decidimos quedarnos en Mérida y pensamos que la seguridad yucateca es un patrimonio intangible de la humanidad, ¿en qué o en quién consideras que descansa la garantía para que prevalezca esta seguridad en Mérida? ¿Quién o qué es responsable de esta seguridad? ¿Lo habías pensado? ¿En qué o en quién consideras que descansa? ¿Quién nos garantiza esta segurididad? ¿En qué o en, te lo voy a preguntar de otra manera, ¿en qué o en quién de manera concreta están puestas tus esperanzas para que la seguridad permanezca? No lo sé, puede ser en la cultura civil, puede ser en la ideología del gobierno actual, puede ser en la fuerza policial, no lo sé. ¿Piensas que Yucatán dejaría de ser Yucatán si pierde su seguridad? ¿Qué piensas? Por supuesto, tal vez no de manera total, pero sí perdería uno de sus distintivos más característicos y valorados, ¿verdad? El pastor David Rodríguez del Tabernáculo Bíblico Bautista de Vancouver cuenta en un sermón que alguien le dijo que hay una ciudad ahí en México donde si tú sales en la madrugada no te pasa nada. Y él dice que cuando vino a México, vino a esa ciudad que es Mérida y que salió a las 3 de la mañana a caminar ahí en el centro histórico, y él en su sermón dice, hermanos, de verdad lo compruebo. Ahí en Mérida es real ese refrán que es para, si quieres ir a un lugar cuando llegue el fin del mundo, ándate a Mérida. La verdad, hermanos, es que la seguridad es un ídolo en el corazón de este pueblo, ¿verdad? Es un ídolo, pero bueno, mis preguntas van hacia esta seguridad. Ahora, pensando en el futuro, hermano, ¿te estás preparando para cuando Mérida pierda su seguridad? De veras, ¿ya te estás preparando para cuando Mérida deje de ser seguro? Si no es que tú eres de los que dices, pastor, si eso ya se perdió. ¿Por qué te comienzo a hablar de esto? En el libro de Ageo hemos visto que el pueblo de Israel, debido a las circunstancias que vivía, para ellos era difícil sentir que aún eran el pueblo de Dios. Porque algunas de las cosas en las que ellos descansaban y ponían su esperanza y seguridad ya no las tenían. Así como hace un momento comenté la seguridad en nuestro caso. Pero en el caso de ellos ya les era difícil sentir que aún eran el pueblo de Dios cuando una de las ciudades más importantes, que es Jerusalén, había sido sitiada y barrida hasta los escombros en gran parte. Para ellos era difícil pensar todavía que eran el pueblo de Dios porque el lugar más sagrado que tenían, el templo, había sido demolido hasta los cimientos. Para ellos era difícil aún sentir que eran el pueblo de Dios cuando ya no tenían un rey. Ahora, quien los gobernaba era un rey de una nación extranjera. Pero sumo a esto lo que dice Caleb Fernández. Él, y cito de su libro de Ageo, Restaurando la Espiritualidad, él dice, sumando a todo lo anterior, nada era comparado al hecho de que contaban, de que no contaban con un rey en el trono y por lo tanto no tenían nada asegurado para el futuro. Estaban bajo un poder ajeno y no tenían significado y su seguridad era inestable. Pensando en estas dos realidades, yo te preguntaría, ¿en qué o en quién descansan tus esperanzas? Hermanos, ¿por qué no fuimos creados para ser autónomos? Somos criaturas diseñadas para depender de alguien más grande que nosotros. Entonces, considerando esta realidad, ¿en qué o en quién descansan nuestras esperanzas para el presente y para el futuro? Si tienes hijos, ¿en quién descansa? ¿En qué están fundadas tus esperanzas para el futuro de ellos? Lo cierto es que necesitamos una esperanza segura. Y hoy precisamente finalizamos nuestra serie de sermones llamadas Reenfoque, estudiando el libro de Ageo. Y estudiaremos su último mensaje profético que trajo esperanza al pueblo de Israel y también trae esperanza para nosotros. Este último mensaje trajo para el pueblo de Israel esperanza, seguridad, significado y también esta misma palabra de Dios puede traer una esperanza segura para ti. Por eso hoy aprenderemos que cuando Dios es mi prioridad, tengo esperanza en sus promesas. Tú puedes poner allá también, cuando Dios es mi prioridad, tengo una esperanza segura en sus promesas. Por eso en los últimos 4 versículos de Ageo, vamos a ver 3 razones que nos enseñan por qué nuestra esperanza está segura en las promesas de Dios. Y para la declaración de estas razones me apoyé, como mencioné hace un momento, en el libro de Caleb Fernández, que se llama Ageo, restaurando nuestra espiritualidad. Tomé algunas frases que él tiene en su libro y, por supuesto, lo completé y lo usé y lo adecué al estudio que hice de este pasaje. De manera que la primera enseñanza que tenemos es la siguiente. La primera razón que nos enseña que nuestra esperanza está segura en las promesas de Dios es que Dios nos recuerda que Él gobierna con poder. Dice versículos 20 al 22. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Dije a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Destruiré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, se matarán espadas unos a otros. Esta es la última profecía de Ageo. Y como leemos al inicio, dice que se enunció en la misma fecha que la tercera, es decir, el mismo día. No sabemos la distancia entre el tiempo en el que se enunció la tercera y esta cuarta, pero sí sucedió el mismo día. Y algo que llama nuestra atención es que esta profecía, este último mensaje, es su carácter escatológico. ¿Qué es esto de escatológico? Si es la primera vez que lo escuchas o si ya la habías escuchado, pero déjame aclararte que cuando tú escuches esta palabra escatológico, sobre todo en el contexto de una predicación, en el contexto de algún estudio bíblico, con la palabra escatológico nos referimos al estudio de los eventos futuros relacionados con el fin de los tiempos o los últimos días, los sucesos que vendrán, como algunos llaman, en el día final o los últimos tiempos. Tal vez para ti es más familiar Apocalipsis. Bueno, lo que viene a tu mente cuando piensas en Apocalipsis, bueno, parte de esto, los eventos finales, esto es escatología o escatológico. Bueno, el mensaje de Ageo tiene este carácter. Y eso lo sabemos porque este último mensaje de Ageo, la manera en la que lo narra, la manera en la que lo declara, él usa una temática conocida para el pueblo judío que es el día del Señor o el día de Jehová. O también lo encuentras en la Biblia como ese día. Y esta frase, cuando lo escuchaba un judío, ya venía a su mente una declaración escatológica. Una declaración que tenía que ver con los sucesos que vendrían de los últimos tiempos. Por eso cuando él dice el día del Señor, aquí, Ageo se está refiriendo a la victoria de Dios sobre sus enemigos. La victoria de Dios sobre sus enemigos. Él venciendo a sus enemigos, derrotándolos, humillándolos. Y el día del Señor se ilustra con escenas como la que aquí se describe, cargadas de un gran dramatismo, escenas bélicas, como las que describe aquí Ageo, puedes verlas conmigo. Dice, estoy por estremecer los cielos y la tierra, imagínate, destruiré los tronos reales. ¿Qué dice acá? Haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Fíjate esto. Volcaré los carros con sus conductores. ¿Ves el dramatismo de esto? caerán caballos y jinetes. ¿No te parece hasta una película? Se matarán espadas unos a otros. ¿Qué tal esa descripción? Este es el día del Señor. Ahora, no es la primera vez que esto aparece en la Escritura. El día del Señor tú puedes encontrar esta victoria de Dios sobre sus enemigos en Amós 5, en Isaías 2, en Joel 2. Son otros pasajes donde puedes encontrar este día del Señor. Pero el mensaje espiritual del día del Señor que aquí está comunicando Ageo, de esta victoria de Dios sobre sus enemigos, se alimenta de una realidad testimonial que vivieron los judíos en el tiempo pasado, cuando Dios libró a su pueblo de sus enemigos. Por eso el día del Señor para ellos evocaba a escenas reales de victorias que Dios había tenido sobre reinos. Por ejemplo, mira el pasaje de nueva cuenta. Y tal vez te recuerde a tres eventos en el pasado del pueblo judío donde Dios derrotó a sus enemigos. Por ejemplo, las naciones de Sodoma y Gomorra. Dios los aniquiló, los destruyó a sus enemigos. Cuando tú lees volcado los carros y los caballos, ¿a quién te recuerda? A Egipto, cuando fueron sepultados por el mar. Cuando tú lees que ahí los soldados se confundieron, hubo confusión y atentaron uno contra el otro, ¿a quién te recuerda? A los madianitas, ¿no? Confundidos. Ahora, este mensaje, el día del Señor, es muy significativo para el pueblo en el día que levantaba el templo, ya que la reconstrucción del templo se relacionaba, como ya estudiamos, directamente con la manifestación de la gloria de Dios. Estaba muy relacionado. Sin embargo, tal vez has escuchado aún ahora que algunos judíos contemporáneos esperan que la llegada del Mesías se acompañe de la reconstrucción del templo. No es tan diferente a este momento. Con la reconstrucción del templo, el pueblo esperaba la manifestación de la gloria de Dios. Sin embargo, la única gloria que ellos vivían era la gloria del pueblo persa. Porque ellos solamente estaban construyendo algo que les permitieron construir. Y el que se estaba llevando, por decir, las palmas, era Darío, que les permitió reconstruir. Lo único que ellos tenían era ese permiso. Y Zorobabel, un heredero legítimo al trono, pero al final de cuentas no tenía autoridad real. Entonces, ¿qué gloria se iba a manifestar? ¿Cuán diferentes hubieran sonado si el profeta hubiera declarado lo siguiente? Zorobabel, rey de Judá. Pero no es lo que dice la profecía. Dice Zorobabel, siervo. Zorobabel, gobernador. No dice que él sea rey. De manera, el pueblo que edificaba el templo también deseaba un rey en quien fijar sus esperanzas. Sin embargo, el corazón de esta nación necesitado de una esperanza segura mientras edificaba, recibe el mensaje de Dios que les recuerda: no son las personas las que gobiernan. Es Él, el único Dios todopoderoso, el que gobierna. No son las personas. Por eso el Salmo 72 declara: todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Y eso sucederá en el día del Señor. Los corazones que se resistieron a su gobierno durante este tiempo, hermano, no tendrán otra alternativa que humillarse ante su presencia. Si tu corazón está endurecido, conoces a alguien que por nada del mundo declara o se resiste, o tu propio corazón, mira, llegará el día del Señor donde te humillarás delante de Él. Reyes, gobernantes, líderes que para ti hoy son de alta estima, el día del Señor estarán humillados al igual que tú, llorando, clamando, reconociendo que el que gobernaba siempre y gobierna ahora es el Señor. ¿Crees esto? Los líderes que tomas en estima, hermanos, no tienen el poder. El que tiene el poder es el Dios vivo y verdadero. Es Él. Por eso en todo el libro de Ageo, Dios no deja de mencionar su nombre. El Señor de los ejércitos, yo soy el que gobierna con poder, el que tiene autoridad. Y estos nombres para nosotros son una promesa para nuestro corazón. Para aquellos que Venimos delante de Dios a someternos a su voluntad. Venimos pidiendo ayuda para humillar nuestros corazones y reconocer su gobierno. Para aquellos que se resisten, es una oportunidad para acercarse doblegando su voluntad. Y ese Dios todopoderoso, aún en su poder y gloria, Él en su poder, se acercó para que tú puedas conocerlo y humillarte. Eso dice Efesios 2. Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ante quién? Ante Cristo. Y eso debe suceder ahora, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, el único que gobierna con poder es nuestro Dios, y se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. Jesucristo, viviendo aquí, Él gobernó, reinó y venció sobre el pecado, sobre la muerte, y vino para firmar su gobierno en nuestros corazones. Los reyes de este tiempo y nosotros mismos perderemos el control, y perdemos el control. Nadie lo tiene, solamente el Señor lo tiene. Así que el control de tu pequeño reino es momento que lo dejes en las manos del único que gobierna. El control de tu pequeño imperio que caerá, ponlo en las manos del Señor. Él es el que gobierna. Eso lo debes saber ahora. Gobierna ahora y gobernará siempre. Así que habrá un momento en el que tú seas doblegado ante su voluntad. Y esto es bueno para ti. Amén. Cuando Dios es mi prioridad, tengo esperanza en sus promesas, que Él tiene el poder. Pero hay una segunda razón que enseña que nuestra esperanza es segura en Él. Dios nos recuerda lo que debemos ver en la historia. ¿Qué debemos ver en la historia? Que Jesucristo es el Rey victorioso. Dice su palabra: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Destruiré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Se matarán espada unos a otros. Como mencionamos, ese mensaje profético habla sobre el día del Señor y despertaba en la mente de la audiencia original esas narraciones de las victorias del Señor sobre sus enemigos: egipcios, madianitas, filisteos. Sin embargo, estas palabras también hablan de una victoria futura para esa audiencia que escuchó. Y es casi imposible no pensar que el imperio que ellos esperaban que sufriera esa victoria era el imperio persa, que era el enemigo que en ese momento dominaba el pueblo. Sin embargo, era difícil de creer, estando en su posición, que ellos podrían vencer un imperio tan poderoso, sobre todo el imperio persa, con todo el aparato bélico que tenía el imperio persa, y ellos apenas habían podido juntar un pequeño grupo de personas para restaurar un edificio, y llegó el profeta y les dijo que sería destruido ese imperio. Y ellos se preguntarían tal vez: ¿y quién lo va a hacer? Porque nosotros, la verdad es que como que no es tan viable. Y algo que debe llamar nuestra atención también es que este mensaje de victoria se pronunció cuando se estaba restaurando el templo, el mismo día que Ageo pronunció el tercer mensaje. Ese mismo día tenían sus manos en las piedras. ¿Cuántas más piedras habrán puesto? Y algo interesante es que Él les dijo, cuando estaban construyendo, que vendría la victoria para ellos. Tiene más sentido si este mensaje se hubiera declarado cuando el templo estuviera terminado. Porque si el templo ya estaría terminado, ellos podrían decir: bueno, ya terminamos de edificar, ahora se manifestará la gloria del Señor y ahora creo que los pasos se están dando para que este pueblo vuelva a retomar su gloria. Pero eso no sucedió. Ageo profetizó en el 520 a.C. y el templo se terminó de reconstruir en el 515. Pero en ese momento Ageo habló de victoria. Dime si no es difícil visualizar la victoria cuando no tenemos los argumentos para lograrlo. No se puede. Porque sentimos que nos encaminaremos más a una derrota inminente. Tú sabes cuando vas a presentar un examen que no estudiaste. Tú sabes lo que va a pasar. Vas a copiar. Ah, ¿verdad? Por supuesto que si no estudiaste, cepillo, frío. Imagínate, no tienes los argumentos. ¿Sabes qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Cuando hubo la guerra entre Inglaterra y Alemania, esa guerra que donde Winston Churchill dijo: nunca unos pocos hicieron tanto por los muchos, ¿te acuerdas? Bueno, en este episodio hubo un personaje que no se habla mucho de él, que se llama Beppo Schmidt. Beppo Schmidt, en la guerra contra Inglaterra, él fue el encargado de la agencia de inteligencia del ejército nazi. Él fue el responsable de la información, de conocer y filtrar la información de primera mano que obtenía del ejército inglés. Ya lo que hizo Beppo Schmidt fue mentir. Él le dijo a Göring y a Hitler lo que ellos querían escuchar. Es decir, Beppo Schmidt le dijo a Göring, ¿sabes? Nosotros tenemos el doble de aviones que tiene Inglaterra. Y Göring lo creyó. Nosotros tenemos a los pilotos más calificados para la guerra. Y Göring lo creyó y se lo dijo a Hitler. Y Schmidt le dijo, nosotros tenemos los mejores aviones. Se lo dijo a Göring, Göring lo creyó y se lo dijo a Hitler. ¿Qué crees que pasó? Pues que vino una guerra encarnizada contra Inglaterra. Pero Schmidt no estaba diciendo la verdad. Él estaba omitiendo y veía solo lo que él quería y eso era lo que comunicaba. El resultado, ¿lo conoces? Fue una derrota terrible para la Alemania nazi. Es más, Schmidt decía lo siguiente, cuando derrotaron 50 o 70 aviones, él decía, solamente nos derribaron 20. Y esto, por supuesto, al ejército nazi le hacía sentir bien. Pues vamos a continuar. El resultado fue una humillante derrota. De una manera similar, nosotros podemos alimentar nuestros corazones que desean un futuro seguro. Y nos repetimos a nosotros, con el dinero seguro, de esta manera es la seguridad. Con ese trabajo, con esta relación, teniendo esto, haciendo esto, así es seguro. Y nos repetimos esto. Y ponemos nuestras esperanzas en esto, mentiras encantadoras que al final, hermano, van a terminar en una derrota total porque no estás poniendo a Dios como prioridad. Ageo no estaba alimentando el corazón del pueblo con ideas ficticias. No les estaba mintiendo, él hablaba la palabra de Dios. Y él declaró que la victoria le pertenece a nuestro Dios, no a nosotros. Y eventualmente el imperio persa fue derrotado. Darío es conocido en Egipto como el hijo de Ra, de Re, no Ra, Re. No es cierto. Señor de las apariciones, aquel que da la vida, pero fue derrotado. Él no tenía solo un trono, él tenía muchos tronos, entre ellos Egipto. De manera que esa profecía se aplicaba también a ellos. También Darío era conocido porque Ahura Mazda, que era el dios de ellos, lo había declarado a él el elegido y lo asociaba con ser como el señor, el domador por excelencia de los caballos. Y también fue derrotado, como profetizó Ageo. Sin embargo, la victoria que Ageo estaba vislumbrando en el horizonte profético era una victoria aún más trascendente que esa. Y era la victoria de Cristo sobre los enemigos que tú y yo jamás podremos vencer. El pecado. Para el pecado que nos condena, y el pecado que nos recuerda cada día, aún en Cristo Jesús, que somos tentados, y el pecado nos recuerda que no podemos, que es imposible que venzamos. Pero la victoria de Cristo nos recuerda que Él ya venció, hermanos. Por eso cuando Jesús habla de la victoria relacionado con el templo, recuerdas en Juan 2, Él habló que la victoria Él obtendría a través de su muerte y resurrección. Los judíos entendieron algo diferente. ¿Recuerdas en Juan 2? Cuando le dijeron, cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero Él hablaba de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado de su victoria. Hermanos, nosotros que éramos los enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, recibimos la gracia de la imputación de la justicia de Jesús para que seamos los beneficiarios de su victoria, la que ganó a costa de su sufrimiento, a costa de su muerte. Y por medio del profeta Ageo, Dios quiere que tengamos presente que en Cristo Jesús tenemos esta victoria. Y no hay nada que te la arrebate, porque es una victoria segura que tenemos en Él. ¿Cuánto tiempo hemos batallado contra el pecado con nuestros recursos y al final somos derrotados? Una y otra vez. Pero la victoria de Cristo nos ayuda a luchar, aún en asuntos que para nosotros puedan parecer muy cotidianos o muy triviales. Pero ahí hay un ejercicio de lucha contra el pecado. Esta semana me preocupé porque extravié mi cartera. Unos días. Y pensé, ya no voy a votar. No voy a votar mi voto tan decisivo para la dirección del país. Va a hacer falta. No me van a dar mi INE. No voy a votar este año. De verdad lo pensé. Pero sabes, hermanos, sin demeritar la importancia de este ejercicio, porque ciertamente el quien gobierne va a ejercer una influencia en la sociedad. Pero ¿sabes qué, hermano? Haciendo este sermón me hizo pensar que la lucha que vale mucho la pena y es una lucha cotidiana que define más que el gobierno, la realidad de tu entorno, es tu lucha contra el pecado. Esa verdaderamente es una lucha que debes enfrentar y no necesitas ningún INE. Todos los días en Cristo Jesús eres llamado a vivir el Evangelio, a obtener, a tomar esa victoria. Y no demerito ese ejercicio que haremos para votar por las autoridades, pero quien gobierna es el Señor. Y nosotros en este tiempo que tenemos la victoria en Cristo Jesús, tenemos esta responsabilidad de vivir el Evangelio en donde estamos. Llevo más de un mes deseando arreglar la entrada de la privada de donde vivo. Está la hierba alta, los árboles que sembramos están llenos ya, las copas, la bugambilia. Si conoces tú una bugambilia, sabes que cuando crece es difícil de podar. Pero sabes, hermano, no lo he hecho. Yo lo hacía con mi esposa. ¿Y sabes por qué no lo he hecho? Por egoísta. Porque estoy esperando que mis vecinos lo hagan. Porque muchas veces yo lo he hecho. Mi esposa y yo hemos salido, hemos quitado esas hierbas, hemos deshierbado y nunca han ido a mi casa a darme las gracias. Tampoco lo estoy esperando. Pero no lo he hecho. Por mi orgullo, por mi egoísmo. Pero, ¿sabes? Y puedes preguntarme, pastor, la siguiente semana. Bueno, vengo, ¿no? Pero así vengo. Pastor ya deshierbó su entrada. Ya podó la entrada de su cerrada. Porque es aquí en donde marcamos una gran diferencia en el entorno en donde vivimos, donde nosotros somos desafiados a vivir el Evangelio. En tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, pero también el entorno en donde estás. Ahora que tienes la victoria, puedes influir viviendo el Evangelio del Reino de Dios. Puedes vencer el pecado con los medios de la gracia que Dios te dio. Por eso, este mensaje escatológico es para nuestra realidad presente, pero también los siguientes días que vivimos en Cristo Jesús. Cuando Dios es nuestra prioridad, tenemos una esperanza segura en sus promesas. Y finalmente, hermano, la tercera razón que nos enseña que nuestra esperanza está segura en Dios es que Dios nos recuerda lo que no debemos olvidar, que somos su pueblo. Somos su pueblo. Último versículo de este libro. En aquel día afirma el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el Señor. Te haré semejante un anillo de sellar porque yo te he elegido, declara el Señor de los ejércitos. Las palabras finales de Ageo terminan de la manera como iniciaron. ¿Te das cuenta? Ageo comenzó hablándole a Zorobabel, quien era el gobernador de Judá. Y aquí termina hablándole también a Zorobabel y a través de él hablarle al pueblo. Y acá, en esas breves palabras, presenta la promesa que Dios instalará un gobierno, en primer lugar, legítimo, porque venía del linaje de David, de la tribu de Judá, Zorobabel. Además que sería un gobierno, en segundo lugar, con autoridad, una autoridad delegada por el mismo Dios. Por eso llamó a Zorobabel el anillo, el sello, porque el anillo de sellar en la época en la que se escribió, se denotaba autoridad. Y las órdenes reales, cuando eran escritas por un enviado del rey, eran selladas con un sello que garantizaba que era mensaje del rey. De manera que Zorobabel era este sello que garantizaba que él era un rey legítimo. Pero no solamente era, Dios hablaba de un gobierno legítimo, de un gobierno de autoridad delegada, sino también Dios hablaba de un gobierno que era confiable, porque Dios lo estaba poniendo. Fíjate cómo termina el libro. ¿Quién firma al final? ¿Qué nombre aparece? ¿Quién rotula? El Señor de los ejércitos. Él está firmando esta carta. Así que es confiable. El Señor de los ejércitos. Mirando esto, lo inevitable es pensar que Zorobabel sería ese rey que levantaría para edificar el reino legítimo. El mensaje de Ageo lo dice, ¿verdad? Sin embargo, cuando rastreamos, hacemos nuestro estudio y rastreamos si Zorobabel fue este rey, descubrimos que no descubrimos nada. Porque Zorobabel desaparece de la historia. En este tiempo no se cita más de él. Algunos especulan que por causa del mensaje de Ageo, que fue un mensaje muy subversivo, el final, el imperio agarró a Zorobabel, se lo llevó, lo cautivó o lo mataron. Son especulaciones. Si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo, tal vez hubiera sido una situación muy desesperanzadora, ¿no? Sin embargo, el mensaje de Ageo no tiene un énfasis exclusivo en el gobernante, fíjate, sino en el pueblo que gobierna. Ya habló antes de quién gobierna. Y aquí al final también hace un énfasis en el pueblo, porque así es el pacto de Dios que hace con su pueblo. Cuando hay un gobierno, hay un gobernante y un pueblo. Y Él es el Dios del pacto. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. La desaparición de Zorobabel pudo producir desesperanza, pero también este mensaje confirmaba algo. Estamos en el corazón de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y Él tomó la iniciativa para rescatarnos, reconciliarnos, llevarnos con Él. Por eso la desaparición de Zorobabel es para darnos a nosotros ahora la esperanza y confirmar que Dios vino para reconciliarse con nosotros, contigo. Por eso, cuando aparece de nueva cuenta el nombre de Zorobabel en la Biblia, está relacionado más con la historia de redención en Cristo Jesús al pueblo del pacto. ¿Sabes en dónde aparece ese nombre? En Mateo, en las genealogías. Y aquí dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud y a Abiud Eliakim y Eliakim a Zor. Y así continúa y luego Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, que es el Salvador del pueblo. Este mensaje de Ageo, hermanos, se cumplió en Jesucristo. De ambos pueblos hizo uno. En su mente estaba reconciliarnos con Él en el plan eterno para hacernos un pueblo santo, ciudadanos de su reino. Y esta verdad puede darnos esperanza en este tiempo. Cuando a lo que nosotros llamamos casa, puede que ya no la tengamos. Lo que nosotros llamamos nuestra ciudad puede cambiar. Lo que nosotros llamamos nuestro país no está en nuestro control. Lo que nosotros llamamos nuestro mundo transita en una crisis de inestabilidad y falta de esperanza. Pero toda esta realidad verdadera y negativa para nosotros que somos el pueblo de Dios, elegidos y gobernados por Él y sustentados por Él, puede ser una oportunidad para vivir como un pueblo santo. Ahora, cuando más se necesita, eso se necesita, un pueblo santo comprometido a vivir para la gloria de su Dios. Hermanos, es sabido que Dios nos concedió por segunda ocasión tener un terreno en donde planear construir nuestra sede. Shalom. La primera vez allá en la colonia de las Américas. Y también sabemos que Dios ha decidido las cosas de una manera diferente a la que planeamos. Él dijo que no era allá. Y aún ahora nosotros seguimos orando y actuando para que se autorice la construcción en el terreno que ahora tenemos, aquí cerca de donde está Aurrera. Ahora, hermanos, cuando miramos nuestra situación a la luz de esta palabra profética, nuestra situación como iglesia Shalom, como iglesia local, tenemos que preguntarnos, ¿con qué estamos soñando? O al menos lo estás soñando. ¿Qué es lo que está en nuestros corazones? ¿Un edificio que esté cerca de tu casa? Hermanos, ciertamente necesitamos un lugar para reunirnos. Pero necesitamos en primer lugar influir en el entorno en donde nos encontramos, allí en donde Dios nos ha puesto. Porque no debemos pensar que al edificar un edificio la gente va a llegar de manera automática. Eso es pensar de una manera egoísta e incorrecta de cómo entender nuestra responsabilidad como el pueblo de Dios. Y es que si Dios concede que esté aquí cerca, hermanos, en este momento tenemos una responsabilidad delante de Dios de influir en donde estamos. Mal sería poner un edificio y esperar que la gente llegue como si fuera supermercado. Es el pueblo del pacto, es el pueblo de Dios el que debe influir en el lugar en donde ahora estás. Por eso sí tengo que limpiar mi entrada. Por eso pregúntame. Hermanos, miremos este texto de Ageo como un llamado, una llamada de atención a nuestra iglesia local. Dios llamándote a ponerte a cuentas y a actuar, a ordenar tus prioridades y no esperar a que llegue ese edificio, sino actuar ahora. No somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos y santos. ¿Recuerdas Efesios? Ahí dice en el 21, un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como pueblo, hermanos, sí tenemos la verdadera esperanza. Como pueblo de Dios, sí tenemos la solución en nuestras manos, que es la verdad maravillosa del Evangelio. Él está con nosotros ahora y siempre. Es una palabra, una promesa escatológica. Está contigo hoy, está contigo hasta que Él regrese. Hermanos, cuando uno tiene esperanza, cree, no especula. Hay algo que nos da seguridad. Y eso para nosotros es Jesucristo. Oremos.